Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios. Empezando en versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de su padre, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Los hijos de Coat. Coat es un tribu, parte del tribu de Leví. Y estas son personas dedicadas a trabajar en los asuntos del tabernáculo. ¿Qué fue el tabernáculo? Casa de oración, sí, fue como un templo portátil en el desierto. Dice de las edades de estos hombres que tenía que cumplir 30 años. Antes de esto, eran considerados un poco inmaduros. ¿Cuántos años tenía Cristo cuando empezó su ministerio? 30, así es, dice en Lucas 3:23. Tenía 30 años, Lucas 3:23 dice así, siguiendo Cristo estrictamente la ley. Sí, 3:23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Entonces eso fue como normal. ¿Y cuándo terminaron su servicio? Pero ya regresando a nuestro texto, ¿cuándo cumplieron estos levitas? Según nuestro, hasta 50, ¿y cómo yo voy a cumplir 50 en 3 meses? No, después de 50, con la experiencia, no tenían que trabajar en asuntos de tanto trabajo físico. Estaban empleados en cosas que necesitaban su experiencia, su sabiduría. Versículo 4 dice, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán a Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con el arca del testimonio. Estamos hablando de lo que tenía que hacer para mover ese tabernáculo. Los hijos de Coat eran encargados con otros, encargados de transportar el tabernáculo. Pero vamos a ver que ni pudieron tocar ni ver alguna de estas cosas. Las cosas santas ni pudieron mirar. Aún estos hombres que iban a llevarlos. Versículo 6. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles, de tejones, y extenderán encima un paño de todo de azul, y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul, y pondrán sobre ella escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Extenderán sobre ello un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. 9. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero de alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios de aceite con que se sirve. Como hemos visto antes, Dios estaba muy explícito en la manera en que tenía que guardar sus cosas, empacar sus cosas. Había una orden. No había confusión. Versículo 11. Sobre el altar del oro extenderán un paño azul, lo cubrirán con la cubierta de pieles, de tejones, y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parajuelas. Quitará la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfos, los braseros, los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. Ese versículo 15 es importante. Y cuando acaban a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué todo ese cuidado? ¿Por qué no se pudiera simplemente agarrar las cosas? Un tribu tenía que entrar, cubrirlos, otro tribu pudiera agarrarlos. Fue para enseñar a ellos y a nosotros que las cosas del Señor son santas, son consagradas, no son cosas comunes. Hay que entender que hay una diferencia. Si alguien quiere leer Ezequiel 44, 21 y 23... Ezequiel 44, 21 a 23. Sí, 21 a 23. Con Dios siempre hay distinciones. En diferentes épocas, las circunstancias son diferentes. Había un árbol que era santa, consagrado a Dios. Dijo, no come de ese árbol. En el Testamento Antiguo había hasta comidas que no pudieran comer. Y aún en nuestro tiempo hay reglas, hay una distinción de que entre qué es una vida santa y qué es una vida profana. Y lo tenemos que entender. Dice, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. También en Levítico 10, dijo algo semejante. En Levítico 10, 8 a 11. Amén. Tenía que enseñar la diferencia entre lo inmundo y lo limpio. ¿Y qué pasó antes, más temprano en capítulo 10 de Levítico? Ajá. Entonces, no entendieron o no querían hacer caso a las diferencias y les costó la vida. Entonces, cuando Dios anda enseñando estas diferencias, no está jugando. Los hijos de Coat tuvieron que llevar los artículos del tabernáculo sin tocarlas, ni mirar a ellas. Eso fue el orden de Dios. ¿Qué otra persona, aparte de los hijos de Israel, qué otra persona, ya en otra parte de la Biblia, murió por no seguir estos preceptos? Usa, amén. Tocó el arca. Cuando estaba llegando, David estaba trayéndolo. Y como ellos olvidaron de los preceptos de Dios, Dios lo mató. Y dicen, mi pueblo fue destruido porque le faltó entendimiento en Osea 4:6. Dios nos ha dado cosas para aprender. Y es un desastre no hacer caso de sus enseñanzas. Entonces Dios estaba enseñando su pueblo. Allá en el desierto, su pueblo estaba saliendo de la esclavitud. Y Dios estaba enseñándolos. Vamos a regresar al texto. Estamos ya en versículo 16. Dice, pero a cargo de Eleazar, hijo de sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, y el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de unción, el cargo de todo el tabernáculo, de todo lo que está en él, del santuario y sus utensilios. Antes estábamos hablando de los hijos de Coat. Ya estamos hablando de otro grupo. Los hijos de Eleazar tienen otras responsabilidades. 17. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, no haréis que parezca la tribu de la familia de Coat, de entre los levitas. ¿Cómo que no parezca? No haréis que perezca. Gracias de nuevo. La tribu de las familias de Coat, de entre los levitas, para que cuando se acercan al lugar santísimo vivan y no mueran, haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno su oficio y en su cargo. Había organización, porque fue peligroso. Porque no se puede tener personas peleando, cayendo en contiendas, cuando están llevando estas cosas santas, trabajando por el Señor. Vamos a visitar algunos versos del Nuevo Testamento. En Segundo de Timoteo 2. Si alguien puede, por favor, leer versículos 24 y 26. Amén. Eso no es nada fácil. Dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige. Porque tiene a veces que corregir. Hasta cada hermano tiene una responsabilidad en Mateo 18 y también en Lucas 17, que dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndalo. Pero ¿cómo va a hacerlo sin causar un pleito, un resentimiento? Uno tiene que entender. Ay, ¿cómo lo voy a reprender a mi hermano? Vamos a 1 Timoteo 3:3. Ajá. Está hablando de las calificaciones de obispos o de ancianos. Dice, no dado vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. Eso no es nada fácil. Esas son cosas que tenemos que aprender. Estuve hablando con varios hermanos en esta semana que yo estoy aprendiendo más de esto, y aprendí una historia de un hombre famoso de ese país que fue dueño de fábricas muy grandes y fue súper rico. Entró en la fábrica, presidente, y vio dos hombres que estaban fumando inmediatamente abajo de un letrero que dice, no se pueden fumar aquí. Y ese hombre, dueño de toda autoridad, puede ser lo que le pega la gana con estas personas, acercándolos, todo el mundo estaba mirando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y lo que ese hombre hizo, abrió su traje, sacó dos cigarros carísimos de Cuba, les entregó y dijo, espero que muchachos que se fumen estos afuera. ¿Qué fue el punto? ¿Qué fue el punto? Pues los regañó. Eran corregidos, pero de tal manera que se sentían tan importantes que han recibido un cigarro. Eso no era nada para ese presidente, es súper rico. Pero estaba haciendo de tal manera que después de tanto nadie quería fumar ahí. Pero todos los amaban más. Entonces ese es el reto. ¿Cómo podamos reprender a nuestro hermano? Cambiar lo que está haciendo. O como dice en el liderazgo, corregir a alguien de tal manera que no se convierte en un problema peor. En Proverbios 15:1, si alguien quiere leer. Porque yo sé que todos nosotros tenemos que aprender de esto. Yo mismo estoy aprendiendo sobre esto, porque es tan delicado, se puede dañar muchas relaciones. Proverbios 15:1. Ajá. La blanda respuesta. Uno puede responder enojado, gritando, insultando, pero hay una blanda, suave respuesta que te quita la ira. El opuesto, más la palabra áspera, hace subir el furor. Entonces, todos estos principios vienen de la Biblia. Y la persona que anda acumulando sabiduría puede ir a su hijo, a su esposa, lo más difícil de todo, reprenderla, corregirla, de tal manera que te aman aún más. Bueno, vamos a regresar al texto. Porque en la casa del Señor hay que tener calma, tranquilidad. Están tratando con cosas sumamente importantes. Versículo 20 dice así. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. El Señor está recordándoles varias veces, repitiendo las amonestaciones. Además, habló Jehová a Moisés diciendo, toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres, por sus familias. Esa es otra familia. 22. Toma también el número de los hijos de Gersón, según la casa de sus padres, por sus familias, de edad de 30 años arriba, hasta 50 años, los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón, para ministrar, para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles, de tejones, que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión. 26. Las cortinas del atrio, cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar, alrededor de sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio, y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. 27. Según la orden de Aarón y sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón, y en todos sus cargos y en todo su servicio, y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. 28. El último. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Entonces, la familia de Coat y también eso de Gersón tenían responsabilidades para que ninguna cosa sagrada sea olvidada, perdida, y eran responsabilidades sumamente importantes. Y vamos a ver una gran cantidad de personas. Esto es el gran misterio de este capítulo, el capítulo anterior. Tantas personas que Dios tiene dedicados a ese trabajo. Vamos a 29. Contarás a los hijos de Merari. Eso es otra familia involucrada en esto. Por sus familias, según la casa de sus padres. Desde él de edad de 30 años arriba hasta de 50 años, los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión, las tablas del tabernáculo, sus varas, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas, sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio. Consignarás por su nombre todos los utensilios que tienen que transportar. Una familia más en su ministerio. Hermano, en la obra de Dios no hay ningún ministerio insignificante. Todo es importante. Cada cosita. Cuando ustedes ven un hermano poniendo el letrero ahí frente, cuando ustedes vean hermanos sirviendo la comida del talento, todo ministerio cuenta. Como un cuerpo, en el cuerpo todos los miembros son sumamente importantes. 34. Moisés, pues, y Aarón y los jefes de la congregación contarán los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres. Vamos a ver ahora la cantidad de personas involucradas en esto. Desde él de edad de 30 años arriba hasta de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, y fueron los contados de ellos por sus familias 2,750. Una cantidad increíble de personas en este servicio. ¿Cómo es posible que todos estén ocupados? Van a estar atropellando el uno al otro. Pero parece que Dios está enseñándonos algo. 38. Y los contados de los hijos de Gersón por sus familias, según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos por sus familias, según la casa de sus padres, fueron 2,630, es la otra familia. Estos son los contados de la familia de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Jehová. Yo recuerdo las varias veces que fui a la iglesia visitando en Chiapas y estuve involucrado en la escuela dominical y estuve muy impresionado. En cada clase ahí hay entre 3 y 5 adultos, a veces 6 adultos ayudando con un clase de niños. Con los niños pequeños siempre tenían 5 hermanas dirigiendo la clase, porque con los niños muy pequeños hay problemas, uno tiene que ir al baño, otro tiene que ir a su mamá. Pero la iglesia tenía tantos adultos ahí ayudando, dispuestos, confiables, fieles a su ministerio. Versículo 42. Y los contados de la familia de los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos por sus familias fueron otro 3,200. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón. Vamos a llegar al fin. Según lo mandó Jehová por medio de Moisés, todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias, y según la casa de sus padres, desde el de edad de 30 años de arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra del tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron 8,580. Increíble. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Hasta ahí nuestro texto. ¿Por qué hay tanta gente? Dios quiere enseñarnos algo. Claro, Dios quiere que ese trabajo importante sea cumplido, y sea cumplido bien, correctamente, pero hay un fenómeno triste que también es una realidad. Vamos a Filipenses 2:3. Filipenses 2:3-4. ¿Por qué tantas personas? Demasiadas personas. Filipenses 2:3-4. Amén. Dice: no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Está hablando del motivo del servicio del Señor. ¿Cuál es el motivo? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo tenía que presentar esa exhortación porque ya estaba entrando el egoísmo en la iglesia de Filipenses. También en Filipenses 2, si alguien quiere leer en Filipenses 2:19-21. Amén. Bien triste. Pablo tenía personas con él, está esperando, anhelando que venga Timoteo. ¿Por qué? Porque dice en versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio. Su motivo es sus propios deseos, no lo que es de Cristo Jesús. Había infidelidad, había egoísmo. Todos buscan lo suyo propio. Y a veces es necesario tener mucha, mucha gente. Porque entre tanta gente son muy pocos los que son realmente actualmente dedicados al trabajo. Mientras muchos están simplemente buscando lo suyo propio. Lo que no es para Cristo, sino para llevar al cabo sus propios fines, sus deseos. Vamos a 2 Timoteo 4. 2 Timoteo 4:10. Amén, gracias Arturo. Es que leyendo toda la Biblia en otras partes del Nuevo Testamento, se puede leer de Demas, que Demas era un evangelista. Estaba trabajando muy bien con la iglesia. Y de repente, cuando menos se espera, Pablo dice, ¿sabe qué? Demas me ha desamparado. Es otra razón de tener tantas personas para el trabajo, porque en cualquier momento, cuando necesita a alguien, se desaparece. Y mire sus razones, me ha desamparado amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica, creciente fue a Galacia. Así que hay personas que de repente simplemente están buscando el suyo propio, no son fieles. Cristo dijo al fiel, a la persona fiel en el poco, iba a recibir más. Personas que empiezan con trabajos que parecen trabajos pequeños, no lo son, pero empiezan así, fielmente, reciben otra carga. Bueno, vamos a 1 Corintios 10. Estamos llegando al fin y vamos a terminar un poco temprano. 1 Corintios 10, versículo 23 a 26. Amén. Cuando está hablando de comprar y comer en la carnicería, había una confusión sobre ciertas comidas que eran supuestamente dedicados a ídolos. Y los que estaban en esa idolatría antes, si se miran a alguien comiendo eso, van a tropezar. Y dicen, ¿cómo es posible que están comiendo esta comida? Y Pablo dice en versículo 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Estaba diciendo, mire, esta comida es de la creación de Dios. No hay nada malo en esta comida. No hay ninguna razón en sí de que no puede comerlo. Pero, dice, todo me es lícito. Estaba diciendo, está permitible para mí comer esa comida. No hay problema. Dice, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces Pablo estaba diciendo, yo estoy dispuesto a sacrificar mi derecho de comer esa comida, porque no quiero que otro hermano, débil en la fe, me vea ahí en ese restaurante comiendo y diga, ¿cómo es posible que Pablo está comiendo esa comida dedicada a ídolo? Pero eso fue su actitud. Dispuesto a sacrificar mi derecho para proteger a mi hermano débil. Y también en 1 Corintios 13, en medio de la definición del amor, si alguien quiere leer 1 Corintios 13, 5. Amén. Eso es una serie de versos que contiene la definición bíblica, la más buena definición del amor. Dice, no hace nada individuo, no busca lo suyo. Está dispuesto a sacrificar, entrar en un compromiso, entrar en un ministerio y actualmente estar fiel. Cristo dijo en Mateo 16, Mateo 16 y 24, si alguien quiere leer. Amén. Hay una condición. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. En otra parte dice que el que no está dispuesto a tomar su cruz no puede ser mi discípulo. Entonces es fundamental a la fe cristiana poner el egoísmo a un lado. Y por eso la persona con madurez ya ha aprendido a vivir así, pensando en otras personas. Ha aprendido algo de cómo reprender, cómo corregir sin causar un desastre. Vamos a 1 Timoteo 3:6 y con eso vamos a terminar. Es el último versículo. Ajá. Aprendimos en nuestro texto, en nuestro capítulo, tenía que esperar 30 años. A veces se ve una persona muy, muy nueva en la fe. Y uno piensa, pues ese hombre es tan dedicado, vamos a darle un cargo. Pero la Biblia dice, espera, espera, no un neófito, porque va a llenar de orgullo. Entonces, un principio que empezó en el Testamento Antiguo, tenía que esperar hasta 30 años, está continuando en el Nuevo. En el liderazgo hay que tener personas que no son neófitos, pero tienen experiencia, tienen conocimiento y tienen ese control. Conclusión, estas familias de Coat, de Gersón, de Merari, estaban llevando cosas muy sagradas a través del desierto. Eso fue su llamamiento, su ministerio, llevar estos artículos santos, aunque alguna de estas cosas nunca han visto. Nunca han visto lo que estaba debajo de estos pieles. Y tu hermano, hermana, si tienes a Cristo Jesús, estás llevando algo dentro de ti que no has tocado con la mano, no has visto con su ojo, pero ahí está algo sumamente importante: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias, Señor, que estamos de nuevo estudiando capítulo tras capítulo. No es nada fácil, Señor, pero sabemos que tú vas a honrar esa forma de enseñanza, Señor. Para algunos es la primera vez que han visto estos preceptos del Testamento Antiguo. Siga bendiciendo estos estudios, Señor. Y tócanos, Señor, ayúdanos a poner nuestro egoísmo a un lado. Levante entre nosotros, Señor, esa capacidad de reprender, de corregir en amor, para reprender a nuestros hijos y cuando sea necesario a nuestros hermanos, Señor. Enséñanos, Señor, estas maneras de comunicar con nuestros hermanos en amor, para que sea para edificación y no para contienda. Sigue derramando, Señor, tu gracia sobre esta obra tuya. En este año pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay alguna petición de oración.